Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su tercer informe de gobierno al pueblo de México que sus adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio, están nerviosos, fuera de quicio, están moralmente derrotados. Ese fue el ángulo que destacaron los principales diarios de la Ciudad de México. Así remató su mensaje de 1:37.
Amigas y amigos, mexicanas y mexicanos, es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas 9 meses, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna, suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia política. No dejan de existir, ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además los digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Presidente Juárez decía, tenía una frase: el triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México.
Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7:04, nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada, y como todos los días, arrancamos esta semana con Tania Vilés, la productora de este espacio. Tania, muy buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Y Mario Alavés ya se incorpora nuevamente a esta mesa, luego de que estuvo enfermo algunos días. Mario, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
David Hernández también ya en los controles. David, buenos días. Vamos a escuchar juntos un resumen con lo mejor de los 54 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es lunes 2 de septiembre y estas son las noticias más relevantes. El Sol de México.
La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Mis adversarios están moralmente derrotados, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su primer informe oficial de gobierno y el tercero en los hechos. Presumió la derrota moral de los conservadores y opositores a la cuarta transformación del país desde Palacio Nacional.
¡A mano alzada! ¡Queremos que se vaya!
En un grito, ¡a mano alzada! ¡Queremos que se vaya! Opositores de Andrés Manuel López Obrador protestaron durante la marcha que convocaron previo y durante el primer informe oficial de su gobierno. Las movilizaciones se registraron en al menos 13 estados del país. Inédito. En los primeros 6 meses del gobierno de López Obrador, la región sur-sureste generó 8 veces más empleos que el norte del país. Las cifras del INEGI indican que al cierre de junio, en Chiapas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco generaron más fuentes de trabajo que las 6 entidades del norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que aportan casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional. La prensa. Los exsecretarios de Finanzas de Coahuila y Veracruz, responsables de firmar las impagables deudas públicas, están libres, aunque pesan sobre ellos cargos que van desde el ejercicio indebido de la función pública hasta desvío de recursos. Periodismo de datos de Organización Editorial Mexicana. Mega misión católica en la gran metrópoli. Misioneros de la Iglesia Católica saldrán a las calles de la Ciudad de México para visitar y apoyar a quienes viven en pobreza, enfermos y reclusos, anunció la Arquidiócesis Primada de México a través de la editorial del semanario Desde la Fe. El Sol de Puebla. Adiós a la cerveza, el vino, los tatuajes y los piercings. El secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, pide reforma al Código Reglamentario Municipal para que se especifique que está prohibida la venta de bebidas embriagantes, realizar tatuajes o perforaciones en la vía pública o en puestos de abasto popular en la capital de Puebla. En el mundo, catastrófico. El histórico huracán Dorian golpeó con gran fuerza las Bahamas. Ráfagas de 354 kilómetros por hora destruyeron todo a su paso. Dejó bajo el agua un pequeño grupo de islas. Los habitantes claman por ayuda. El ciclón amenaza a Florida en Estados Unidos. En los espectáculos, los espías latinos intervienen en Venecia. El actor mexicano Gael García Bernal interpreta al líder de una red de espionaje en la película Wasp Network, que se presentó en la muestra internacional de cine en la Ciudad del Romance. Y en el esto, el diario de los deportistas. Centellante, el mexicano Sergio Checo Pérez termina sexto y en la zona de puntos del Gran Premio de Bélgica que se llevó Charles Leclerc de Ferrari. Mexicanos en Europa. Javier Chicharito Hernández ya está en Sevilla. Raúl Jiménez anota ante el Everton en la Premier League, pero el Wolverhampton no gana. Y Chucky Lozano debuta con gol en la Liga Italiana ante la Juventus de Turín. Y en el resumen de la Liga MX, Pumas derrota al Toluca, Chivas y Cruz Azul empatan, Atlas despluma al América y el Atlético de San Luis sorprende al ganarle a domicilio a los Tuzos del Pachuca. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx. Y recuerden escuchar todos los viernes el podcast que te recomienda lo mejor de la pantalla. Es en serie con Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque en Spotify.
Tania Vilés, ¿qué es lo que destacan los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana, genera el sur más empleos que el norte, principalmente por industria energética. También habla, por supuesto, del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, moralmente derrotados, dice de sus adversarios el presidente en este su primer informe. La prensa destaca, inseguridad, el reto. En seguridad trabajamos gobiernos estatales y federal. No hay divisiones, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma, opera en familia, Tribunal de la Ciudad de México. Todavía no concluye la investigación sobre un juez que dio trabajo a 8 familiares y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya suma 4 casos más que incluyen a 35 familiares de magistrados y empleados administrativos. Por su parte, La Jornada dice, los conservadores están moralmente derrotados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su primer informe. El Universal, ubican a Duarte, Nuevo México. Exgobernador de Chihuahua, es visto en Albuquerque, fue fotografiado en un bar acompañado de un abogado. Milenio, ve moralmente derrotados a adversarios, seguridad, el reto. Nuestros críticos nerviosos y fuera de quicio y el pueblo feliz, 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 dice la oposición en el Congreso, reclama la falta de resultados y reprueba los insultos. Excelsior, oposición en derrota moral. Los adversarios de la 4T están fuera de quicio, dice López Obrador. El Financiero, va a cambio de régimen. AMLO señala que la economía está creciendo poco, pero hay mayor bienestar. El Economista, en austeridad, grandes números, en seguridad y economía pendientes. En el actual gobierno se han perdido 72.547 empleos. Y finalmente esto, el Diario de los Deportistas dice, ¡qué festejo! En el último suspiro, Brian Mendoza le dio la victoria a Pumas en CU para romper la racha adversa, si de cantera tenía que ser.
Escuchamos a Israel López con su resumen de la prensa internacional.
Buenos días, Hiroshi, te saludo con gusto. Buen inicio de semana. Te comento las principales portadas de la prensa internacional. The New York Times, fisura en la Casa Blanca sobre el papel de la CIA en la batalla afgana. También destaca el tiroteo en Texas, agrega otra urgencia en Washington. Las autoridades de Texas siguen investigando el motivo que habría llevado a un hombre el pasado sábado a disparar con un rifle de asalto luego de una rutinaria parada de tránsito, que dejó 7 personas fallecidas y otras 22, incluyendo una bebé de 17 meses, heridas. The Washington Post, se investiga el motivo del nuevo tiroteo en Texas. Además, en categoría 5, Dorian azota a las Bahamas. Los Angeles Times. Las últimas tarifas de Trump entran en vigencia. Los compradores estadounidenses pagarán más. Estos aranceles adicionales de 15% recaerán sobre una parte de unos 300.000 millones de dólares en bienes chinos importados que hasta ahora no habrían sido penalizados. The Guardian, Reino Unido. Johnson listo para sacrificar la mayoría, retirando el látigo de los rebeldes. Financial Times. La mano de obra costaría a las empresas del Reino Unido 300.000 millones de euros a transferir acciones al personal. El País de España. Los partidos del gobierno alemán frenan el auge de los ultraderechistas en las elecciones del día de ayer. Y finalmente, Clarín de Argentina. Limitan a 10.000 dólares la compra por mes y no habrá restricción para el turismo en Argentina. Hasta ahí las principales portadas de la prensa internacional. Buenos días.
Mario Alavés, ¿y qué dicen los mercados? ¿Cómo arrancamos esta semana?
Hashtag.
Muchas gracias, Hiroshi. Te comento que el peso acumula 7 semanas consecutivas en números negativos, pese a que el viernes cerró al alza debido principalmente a la inestabilidad provocada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El viernes pasado el dólar cerró en un máximo de 20.37 pesos en ventanillas bancarias, lo que representó 12 centavos menos que el jueves. En sentido contrario, se movió la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo su mejor semana en los últimos 10 años, y es que el índice de precios y cotizaciones avanzó 1.89% hasta 42.622 puntos el viernes. Las empresas más beneficiadas en la jornada fueron Megacable, que ganó 5.8%, Televisa con un alza de 6% y Cemex, que avanzó 4.2%. En Estados Unidos el cierre fue mixto, pues el Dow Jones ganó 1.41% para llegar a 26.403 enteros, mientras que el Nasdaq cayó 0.13% y acabó la semana en 7.962 enteros. Los mercados están nerviosos por los impactos que tendrá la economía global, la entrada en vigor de los aranceles entre Estados Unidos y China misma, que inició este domingo. Para hoy los mercados estarán atentos a los resultados de la actividad manufacturera en Alemania, mientras que en México se publica la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. Esto es correspondiente a agosto. Y en temas de confianza empresarial, los tres principales indicadores del INEGI, esto es el índice de confianza manufacturero, el de construcción y el del sector comercio y sus componentes, presentaron bajas generalizadas para el mes de agosto, en donde el índice de confianza más afectado es el de la construcción, que se ubica en 48.3 puntos y son 4.6 puntos menos que el año pasado, en donde también los tres componentes coinciden principalmente en que este no es el momento adecuado para invertir. Particularmente, otra vez, el de la construcción es el que destaca, con una puntuación de 23.5 unidades, una caída de 10.3 puntos en relación a agosto del año pasado. Hiroshi, la información.
Muchas gracias, Mario. 7:16 a.m. ¡Ya despierte!
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
En los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la región sur-sureste generó 8 veces más empleos que el norte del país. Es el tema.
Tema.
Juan Luis Ramos, reportero de Finanzas del Sol de México. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, Hiroshi, buenos días. Gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Gusto en saludarte. Pues parece que la tendencia está cambiando, como en algún momento se decía. La apuesta era el sur, sureste y el norte, que por lo general había sido el motor en la generación de empleos en este país, pues ha dejado de serlo.
Pues sí, de hecho, Hiroshi, pues como bien mencionas, en los primeros meses del año, que también coinciden con el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el sur-sureste parece haber tomado la delantera en cuanto a la generación de empleos frente a regiones más prósperas históricamente, como la del norte y el Bajío. Y bueno, fíjate que a propósito de que se venía el primer informe de gobierno del presidente, pues nos metimos a revisar las cifras de empleo en esta región que, como bien sabes, es prioritaria para Andrés Manuel López Obrador. Y encontramos que pues en los primeros 6 meses del año, pues estos 9 estados que componen la región sur-sureste se crearon poco más de 651,000 nuevas plazas de empleo formal, esto en comparación con el primer semestre del año pasado. Y bueno, pues sí, la cifra por sí sola pareciera no decir mucho, pero pues si se compara con el norte, como bien mencionas, pues resulta 8 veces mayor, ¿no? En estos 6 estados de la frontera norte, pues en el mismo periodo se crearon poco menos de 80,000 nuevas plazas en el primer semestre del año. Y bueno, pues frente al Bajío, que también es una región próspera desde hace varios años por el crecimiento de industrias como la automotriz, la aeronáutica, pues la historia es todavía más distinta, ¿no? Ya que en el Bajío, en estos primeros 6 meses, pues el número de empleos disminuyó casi en 30,000. Y bueno, pues ¿a qué se debe, Hiroshi? Platicamos con Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Manpower, una de las mayores firmas de estudio de empleo a nivel mundial. Y lo que observó es que esta tendencia obedece principalmente a las inversiones que se han dado en algunos estados del sur-sureste, sobre todo en la industria energética. Inversiones tales como las de Hochi Energy, una empresa que en Tabasco pues anunció esta inversión, una inversión de 200 millones de dólares para una planta de procesamiento de crudo y de gas, una inversión que fue anunciada en mayo, más o menos por el gobernador Adán Augusto López, y pues otras inversiones en otros estados, ¿no? Como en Oaxaca, por ejemplo, el gobernador Alejandro Murat en el primer semestre habló sobre inversiones de Iberdrola en parques eólicos en la entidad. Incluso, Hiroshi, pues algunos de nuestros lectores recordarán, la semana pasada publicamos una nota respecto a la inversión extranjera directa en la primera mitad del año que, que también se ha comportado más dinámica en esta región sur-sureste en comparación con también con el Bajío y el norte. Pues esto pues también ya se ha reflejado, ¿no?, en este crecimiento de plazas de trabajo formal en la región. Y bueno, pues quiero también destacar que de acuerdo con el directivo de Manpower, que coincidió con algunos analistas y presidentes de cámaras industriales, pues si bien la economía ha crecido de forma lenta en lo que va del año, se espera que hacia finales de este 2019 se vea más dinamismo en cuanto a inversiones y generación de empleo. Esto, pues entre otras cosas, previendo la aprobación del tratado del T-MEC por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, pues hay que subrayar que hay optimismo, ¿no?, para el crecimiento de tanto de inversiones como de generación de empleo en diversas regiones del país, en el sureste y en el norte también, Hiroshi.
Parte del desarrollo que se está buscando explotar, incluso ayer durante el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahí estuvieron algunos de los empresarios más importantes de México y hablaron de esta zona, cómo pues el presidente les pidió mayor inversión, palabras de Carlos Slim, por ejemplo, y ellos dicen que era lo que estaban esperando, que les dijera que tenían que invertir más en una de las zonas en donde tiene todas las condiciones para hacer estas inversiones, Juan Luis.
Exacto, de hecho, recordás, hace unas semanas se firmó el Pacto Oaxaca allá con una iniciativa por parte de los empresarios de la Concamín, pues para impulsar esta región en la que se prevén pues que puedan llegar grandes inversiones con proyectos como el corredor transísmico y pues ahora también con la liberación de estos contratos de gasoductos, que se prevé que llegue más gas hacia la península de Yucatán. Pues hay interés y hay optimismo por parte de los empresarios para impulsar esta región que históricamente pues ha sido la más rezagada, ¿no?, en cuanto a inversiones, en cuanto también a generación de empleo. Pues ahora es la apuesta de este nuevo gobierno y parece que los empresarios también están volteando a ver esta región.
Pues comienzan los cambios, ya el sur-sureste comienza a dar muestras de reactivación. Juan Luis Ramos, seguiremos pendientes de toda esta cobertura. Muchas gracias, Juan Luis, buenos días.
Gracias, buenos días.
Dicen los que saben.
Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Marta, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien, pues comienzan a darse algunos anuncios como este de que el sur genera más empleos que el norte en el marco de esta presentación del tercer informe de gobierno al pueblo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marta.
Pues es muy buena noticia, en realidad es algo que planteó Peña desde el principio de su sexenio y nunca logró. Y ver este repunte, a mí me parece que es una gran noticia. Siempre ha sido la zona más afectada, la zona más pobre, la zona más falta de desarrollo del país.
Al final de cuentas, Marta, tenemos algunos datos, algunos indicadores que están dando cuenta del desarrollo en temas económicos de lo que está haciendo este gobierno. Pero al final de cuentas, al menos ayer, otra vez, se quedó todo como en un discurso político, ¿no?
Bueno, y claro, habría que ver, es lo que quiero decir yo, habría que ver sobre esta cifra de crecimiento de empleo, qué fue lo que frenó el crecimiento de empleo en otras zonas. Preocupa el Bajío, que es una zona que normalmente ha crecido mucho y que ahorita está asolada por la violencia. Entonces, habría que ver los otros factores y cómo se va a emparejar esto una vez que el desarrollo empiece a crecer o la inversión empiece a darse, porque pues ayer hasta el propio presidente medio lo reconocía, no se ha crecido como se quería, no estamos en crisis, pero pues sí, los indicadores indican que el crecimiento ha sido de cero. Entonces, esperemos que, como lo dijo Juan Luis hace rato, hacia finales de año, con la firma del tratado y otros factores, empiece el desarrollo y entonces empecemos a ver si realmente el sureste tiene este repunte real, pues un repunte también consecuencia de que el resto del país está frenado.
El sur-sureste de México avanza, se habla de que el país no está creciendo económicamente, el presidente dice que todavía no es una recesión, dice que van por buen camino, que no debemos concentrarnos solamente en el crecimiento económico, y pues todos los medios prácticamente estamos destacando hoy que el presidente dice que sus opositores, sus adversarios están moralmente derrotados, Marta. ¿Tú qué destacas de este tercer informe de gobierno al pueblo de México?
Adversarios están moralmente derrotados y luego de ver el relajo en diputados y senadores, gracias a los morenistas, no estoy segura, fíjate, ¿no? Como que no cuadra. Pues yo veo un informe como normalmente, bueno, un mensaje del informe como normalmente lo es, lleno de optimismo, con el estilo de Andrés Manuel. Me extrañaron varias cosas en ese discurso. No escuchamos que iban a ser libros muy baratos, pero sobre desarrollo cultural no escuchamos absolutamente nada. Dijo que queda de ver en seguridad, pero no se metió a datos específicos. Los propios invitados, no estuvieron invitados los partidos de oposición, me parece, uh-huh, el mensaje en Palacio Nacional. Eso no habla de una democracia seria, pues. Todos estos mensajes, este rollo de poner atrás que es su tercer informe, a mí me parece una vacilada, porque el informe que guarda el Estado, pues es uno. Uh-huh. No hay vuelta de hoja. Y la ceremonia en el Congreso, pues el Congreso sí debe preocupar porque se tiene que poner a tono y se tendría que ser un poquito más civilizado, ¿no? Y lo de los adversarios, pues es su discurso. La verdad es que los partidos sí quedaron muy vapuleados después del triunfo arrollador de López Obrador. Y empezarán y tomarán fuerza hacia dentro de año y medio, y ya veremos, pues, ¿no? Pero pues sí, fue un discurso lleno de triunfos, de autoelogios, y nos tocará ahora analizar el documento como tal que presentó ayer la Secretaría de Gobernación.
Pues ya nos tocará hacerlo. Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Marta, muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días, hasta luego.